Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazlas Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sa'di, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudarán a seguir por el mejor camino. Finalizada la sura de los Saba, en este programa iniciaremos la sura del Creador. Esta sura se ha revelado en la Meca y tiene 45 aleyas. En la primera aleya, Alá se ha presentado con una característica especial, es decir, creador, y el nombre de la sura también demuestra este asunto. Ahora comenzamos el programa escuchando la primera aleya de la sura del creador.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
Alabado sea Alá, creador de los cielos y de la tierra, que de los ángeles ha hecho enviados de dos, tres o cuatro alas. Añade a la creación lo que Él quiere. Alá es omnipotente.
Esta sura también, al igual que algunas otras del Sagrado Corán, como el Exordio, se inicia alabando a Dios. Alabado sea lo quieres, con toda su grandeza en el cielo y en la tierra. Todo el mundo es creado con su poder. Por supuesto, la tarea de administrarlos, todo es por medio de los ángeles que ha creado, puesto que cada uno de los ángeles tiene una misión particular y su fuerza y poder es diferente, el Corán los ha interpretado con doble, triple y cuádruple, que parece que este asunto indica sus diferentes grados y su diferente capacidad. Está completamente claro que los ángeles no son seres materiales y no se puede considerar sus alas iguales a las de las aves. Más bien, estas interpretaciones son conceptos inmateriales que se presentan para imaginarlas mejor. Se entregan en el marco de unas palabras materiales. Esta ley, después de aludir a los ángeles, enfatiza en este asunto que no hay que pensar que Dios en el pasado ha creado el mundo y ahora lo ha dejado de lado, sino al principio Él ha creado el mundo y hasta ahora lo administra. Crea todo lo que quiera Él y su creación no finaliza, ya que su poder es duradero y permanente.
De esta ley aprendemos que, primero, Dios ha creado el sistema de creación basado en asuntos especiales. Aunque es omnipotente, lleva a cabo la tarea del universo por los ángeles. Segundo, la mano de Dios está abierta en la creación y los seres vivos se están desarrollando y expandiendo. Y tercero, la misión de los ángeles es diferente. Ellos cumplen la misión de la orientación espiritual del hombre y también la misión de su orientación mundana.
Ahora escucharemos las aleyas 2 y 3 de la sura del Creador.
Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-azizul hakim. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
No hay quien pueda retener la misericordia que Allah dispensa a los hombres. Ni hay quien pueda soltar fuera de él lo que él retiene. Él es el poderoso, el sabio. Hombres, recordad la gracia que Alá os ha dispensado. ¿Hay algún otro creador distinto de Alá que os provea del cielo y de la tierra el sustento? No hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados?
En la ley anterior hablamos de la creación de Dios de todo lo que existe en el mundo. Este habla sobre la gran misericordia divina, una bendición que es la base de la creación y después de la creación también. Cada ser vivo lo necesita. Por supuesto, la palabra misericordia no significa solo misericordia, que es un concepto emocional, sino que incluye todas las bendiciones divinas. Todo lo que llega a la humanidad es la misericordia de Dios, sea material, espiritual, evolutivo o secular. El final de la ley enfatiza dos atributos divinos, un poder infinitivo e invencible de Dios y el otro de la sabiduría divina, porque todos los actos divinos se basan en el poder y en el marco de la sabiduría. Donde sea conveniente, Dios crea y da su poder a todo lo necesario.
De esa ley aprendemos que, primero, la misericordia divina es precedida por la ira.
El principio es la misericordia, a menos que los seres humanos no tengan los medios para recibirla. Segundo, el poder y la voluntad de Dios están en el marco de su sabiduría. Si Dios no hace nada, no es debido a su discapacidad, sino porque no quiere realizarlo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Prosperidad de la producción,
eje de desarrollo.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este nuevo programa de la serie semanal La Prosperidad de Producción, eje del desarrollo, presentado por mi compañera Julia Palomino y quien les habla Fahime Shoya.
Les invitamos a que nos acompañen, querida audiencia. La industria minera es una de las industrias más importantes en Irán y juega un papel importante en la creación de riqueza en el país persa. Más de un tercio de la producción económica total de Irán depende del sector minero. En el año iraní recién acabado 1398, denominado Año de Prosperidad de Producción por el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, la inversión en este sector ha ayudado a acelerar el ciclo de producción en el país. En este episodio del programa Prosperidad de Producción, Eje del Desarrollo, vamos a presentarle algunas de las minas más importantes de Irán. Para conocer una de las minas más grandes del país, a saber, la mina de cobre Sarcheshmeh, tenemos que ir al sureste de Irán, en concreto a la provincia de Kermán. Por tener ricas y diversas reservas minerales como cobre, carbón, mineral de hierro, cromita y titanio, la vasta provincia de Kermán es conocida como el paraíso de las minas de Irán. La existencia de la mina de cobre Sarcheshmeh ha resultado en que Irán sea conocido por tener la mina más singular del mundo. La mina de cobre Sarcheshmeh es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo y la más grande de Asia Occidental. El 12 de Tir del año 1351, 3 de julio de 1972, se constituyó la Sociedad de Accionistas de la Mina de Cobre de Sarcheshmeh, de Kermán, y en 1355-1976 cambió su nombre a Compañía Nacional de Industrias de Cobre de Irán. Las funciones de esta empresa incluyen, entre otras, extraer y operar minas de cobre para producir productos de alta calidad de minerales y productos de cobre como cátodos, losas, palanquillas y alambres de 8 milímetros. El 3 de Jordad del año 1361, 24 de mayo de 1982, se realiza la primera fusión de la compañía cobre de Sarcheshmeh, que ahora produce 800.000 toneladas de cobre catódico cada año. Cerca de 20.000 personas trabajan directamente en dicha compañía.
poco más lejos, a 132 kilómetros al noroeste de la mina de cobre Sarcheshme, hay otra mina de cobre importante. Se trata de la mina de cobre de Midok de Kerman. Irán se encuentra en el cinturón mundial de cobre, así existen minas de cobre en la mayoría de las provincias del país, lo que permite a Irán contar con una gran diversidad de cobres. El cinturón de cobre se origina en Bulgaria, ingresa a Irán desde Turquía y continúa hasta Pakistán y el sudeste de Asia. La mayoría de los depósitos del cobre del país son de tipo pórfido. Los yacimientos del pórfido de cobre son limitados en el mundo. Estas reservas contienen recursos ricos en cobre y otros productos metálicos valiosos: molibdeno, plata, oro, plomo, platino, paladio y tungsteno figuran entre algunos de los metales más valiosos que se encuentran en las minas de cobre. Las minas de cobre de Sarcheshme y Midok de Kerman figuran en la lista de depósitos mundiales de pórfido de cobre. Desde el punto de vista económico, los ingresos por extracción y los subproductos en las unidades minerales son un factor muy importante para reducir el costo de producción de cobre. Así, las compañías de exploración siempre buscan enormes reservas de pórfido de cobre. Si pasamos a la mina de mineral de hierro Golgohar en la provincia de Kerman, la más grande mina de mineral de hierro conocida en la región de Asia Occidental, y nos dirigimos a la provincia de Yazd, de hecho, llegaremos al segundo corazón mineral de Irán. Las reservas minerales más importantes en dicha provincia son mineral de hierro, plomo y zinc. La mina Chadormelo, la minera Hierro de Baf, la meseta central, pozo de gas y la anomalía del norte, y el complejo minero de plomo y zinc de Mehdiabad también están entre las principales minas del país. Estas minas son de gran importancia a nivel nacional. La provincia de Yazd es el mayor productor del mineral de hierro en el país. Anualmente se extraen 30 millones de toneladas de mineral de hierro de las minas de esta provincia, las cuales se transfieren a diferentes provincias y países.
Amigos, están escuchando la voz en español de Pars Today de la República Islámica de Irán. El complejo minero de plomo y zinc de Mehdiabad, considerado el segundo mayor depósito de plomo y zinc del mundo, se encuentra a 115 kilómetros al sureste de Yazd. La mina contiene 200 millones de toneladas de reservas minerales, incluyendo 70% de zinc y 30% de plomo. Esta mina, situada en Yazd, centro de Irán, también tiene el nivel más alto de extracción de barita en el país. Cabe recordar que la mina de plomo y zinc de Angurag, que se encuentra en la provincia de Zanjan, en el noroeste de Irán, es una de las reservas minerales importantes iraníes. Mejor dicho, es la mina de plomo y zinc más grande en Asia Occidental, con una reserva de 9 millones de toneladas de mineral y, según planes organizados, puede suministrar materia prima durante los próximos 12 años. Sin embargo, debido a que las reservas de esta mina se están agotando, las autoridades decidieron reemplazarla por la mina Mahdi Abad en Yazd. Angurán es una de las minas más excepcionales del mundo debido a la alta pureza de su zinc. La mina de oro de Sarshuran es otra mina importante del país que está en la provincia de Azerbaiyán Occidental, noroeste del país. Como la más grande mina de oro de Irán, la mina de Sarshuran está situada a 15 kilómetros del complejo cultural y turístico Tajt-e-Soleimán. La mina contiene 150 toneladas de reserva de oro puro. Aunque Irán no se considera entre los países líderes en el campo de la producción de oro, la inversión en las minas de oro de Irán en los últimos años, junto con el crecimiento de los precios mundiales del precioso metal, ha tomado una tendencia creciente. La industria de oro persa tiene varios miles de años y la situación de las minas de oro del país es significativa.
Según el Ministerio de Industria, Minas y Comercio, hay alrededor de 15 minas de oro en Irán. Los activistas en este sector de la industria iraní, al invertir y construir la planta de procesamiento de oro de Zarzuran, buscan establecer la primera fábrica a gran escala del mundo en la región que extrae oro de una manera única y completamente originaria. La producción de oro en esta fábrica se realizará por métodos químicos inventados y registrados por una compañía iraní. Una de las ventajas del método de procesamiento iraní es que permite el ahorro de dinero, de modo que el plan se implementa con un tercio del precio habitual con el método actualmente utilizado en el mundo. Al nombrar otros recursos minerales de Irán, podemos hablar sobre las minas de piedra. Irán tiene la cuarta mayor reserva de minas de piedras del mundo. Las minas de piedra de construcción constituyen una cuarta parte de las minas identificadas del país. En términos de diversidad de minas definitivas, se puede decir que el mármol, el granito, la porcelana y el travertino, en ese orden, son las piedras más importantes en Irán. La mina de turquesa de Neishabur, en la provincia de Khorasan Razavi, ubicada en noreste de Irán, es otra mina importante en el país. La mina de turquesa de Neishabur es la más grande mina de turquesa, no solo en Irán, sino también en el mundo. Esta mina tiene la mejor piedra turquesa, así que se ha convertido al criterio de la valorización de la piedra turquesa en el mundo y todos los países comparan el valor de su turquesa con la piedra turquesa de Neishabur en Irán. Con 9.000 toneladas de reservas, la mina tiene una capacidad de producción de 19 toneladas por año. Según los datos, se obtienen de 8 a 10 kilogramos de turquesa de cada tonelada de piedra turquesa en bruto en la mina. Nos vamos despidiendo. Gracias.
Bendiciones, queridos amigos. Estimada audiencia, en unos instantes escucharán el programa Bazar, que hoy toca la industria de grifos. Luego, un documental titulado Coronavirus, colonialismo médico.
Claves de la vida. Ciudadanos y puntos sobre el buen humor. Tener buen humor es uno de los más valiosos y más populares asuntos ante Dios, pues es uno de los deberes divinos. Según las narraciones, el buen carácter no solo genera la alegría en la vida privada y social, fortalece el territorio y aumenta el ingreso y la popularidad, sino que también salva al hombre de sus pecados y allana el terreno para acercarse en el día de la resurrección al profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y disfrutar de la interacción con él. En la cultura islámica, el buen humor surge de la bendición divina. Dios misericordioso, mientras presenta al profeta del Islam como un prototipo privilegiado del buen carácter, se dirige a él y dice: «Fue gracias a la bendición y a la bondad de Dios que te comportaste con la gente amablemente y con dulzura. Caso contrario, si les hubieras tratado mal y con dureza, sin duda alguna ellos habrían desaparecido de tu entorno». Al respecto, el mensajero de Dios dice lo siguiente: «En la evaluación de los comportamientos del hombre no hay nada que sea más importante que el buen humor. Entre ustedes, el que sea más honesto, más confiable, más amable y el que esté más cercano al pueblo será el más cercano a mí y en el día de la resurrección aprovechará de mi intervención». Además, los vecinos, como una parte de los ciudadanos, están entre los que se ha aconsejado mucho respetar sus derechos. El gran profeta del Islam le dijo al imán Ali, la paz de Dios sea con ellos, que respetara a los vecinos aunque fueran ateos. También el imán Ali señala que en sus relaciones con los vecinos piensen en Dios, puesto que el profeta siempre aconsejaba sobre ellos, de manera que se suponía que quería presentarlos como nuestros herederos. Asimismo, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, señala lo siguiente sobre los derechos de los vecinos: «Protégelo en su ausencia y respétalo en su presencia. Ayúdalo cuando está oprimido, no reveles sus defectos, y cuando se comporte mal, no le hagas caso, olvídalo. Si te diste cuenta que recibe tus benevolencias, aconséjalo en secreto. No le abandones cuando lo está pasando mal. Olvídate de sus fallas y discúlpalo cuando comete un error. Compórtate generosamente. Tener bondad con los vecinos aumenta el ingreso, extiende la bendición divina y además alarga la vida».
En nuestros hogares, los grifos son objetos indispensables con los que tenemos contacto todo el día. Los hay de diferentes tipos: grifos en los que se debe girar una perilla para abrirlos, grifos en los que se debe empujar una palanca, los que funcionan presionando un botón, y hay algunos que ni siquiera tienes que tocarlos para que empiece a correr el agua.
En estos días, los grifos no son simples mecanismos para iniciar o detener el flujo del agua. Pueden ser dispositivos muy complejos. Se utilizan varios conceptos importantes de ingeniería en todos y cada uno de los grifos. Hola de nuevo y bienvenidos a otra edición de Bazar. En este programa exploraremos la industria de los grifos y válvulas en Irán. Será un recorrido interesante y con gran potencial tanto a nivel nacional como internacional. Empecemos.
En la mayoría de los grifos se emplea un tornillo o una palanca para producir la fuerza necesaria a fin de evitar que el agua fluya continuamente. Nuestra curiosidad por estos dispositivos se amplió a su industria y nos llevó a una empresa fabricante de estos productos. Quisimos ver cómo se fabrican y qué impulsa el mercado interno. La compañía Mahsan Puya se estableció en 1997 y es conocida por las marcas de Rasan y Mahsan. Produce grifos para cocinas, baños y duchas. Además de grifos, también fabrica válvulas y ofrece tanques de descarga, duchas y accesorios, entre otros. En sus primeros años, esta compañía era una filial de un fabricante alemán de grifos. Poco a poco, los ejecutivos comenzaron a utilizar la experiencia internacional y el conocimiento que adquirieron, y los aplicaron a la producción de sus propios productos. La compañía Mazampuya cuenta con una instalación de fabricación ubicada en los suburbios de Teherán, en el polígono industrial Abbasabad. La fábrica en sí tiene un área total de 16.000 metros cuadrados y emplea a 200 personas.
El proceso de producción de estos objetos es muy interesante. La mayor parte de la materia prima para la producción proviene de metales reciclados, que se refuerzan con aluminio, zinc o cobre en las fundiciones. Se prueba la calidad de estas mezclas y luego se envían a la fundición de metales. Después de fundir y moldear estos artículos, pasan a procesos de rectificado y pulido. En esta etapa, los productos se prueban nuevamente. Luego se agregan los componentes necesarios y finalmente los productos se envían para el control de calidad, donde son analizados en cuanto a su presentación y función. Después de pasar todas las pruebas, pasan al recubrimiento final, la limpieza y el embalaje.
El empleo de la última maquinaria en la producción y la tecnología inteligente y el uso de la materia prima de la más alta calidad se han incorporado en la fabricación de esta empresa. Para mantener la calidad de los productos, las instalaciones se someten a visitas periódicas de las asociaciones que otorgan permisos para regular las normas de los productos con los estándares nacionales e internacionales. Esta compañía tiene más de 300 productos que se pueden encontrar en plataformas digitales para la compra en línea en cualquier parte del país, así como en su sala central de exhibición en Teherán. El corazón de esta empresa, además de su excelente instalación de fabricación, es el departamento de ventas. El departamento de ventas tiene la tarea de servicio al cliente y gestión de representantes de ventas. También su departamento de marketing está encargado de encontrar nuevos estilos y tendencias de consumo para futuros productos, así como de difundir la marca y la publicidad de la empresa. Los servicios postventa, con el objetivo de proteger los derechos del consumidor, también son una gran parte de la filosofía de esta empresa.
Esta industria se divide en dos grupos generales: válvulas sanitarias domésticas y válvulas industriales de construcción. Actualmente hay más de 280 empresas fabricantes de grifos en Irán. En general, esta industria ha creado más de 100.000 empleos, directa o indirectamente. Desde productores de materia prima, producción de piezas en talleres grandes y pequeños, hasta instalaciones para fundición de metales y herrerías y mucho más.
La razón de la alta tasa de empleo en este sector es que en algunas etapas de producción se subcontratan otros fabricantes nacionales de piezas. Hay muchas unidades de producción en esta industria que intervienen en la fabricación de grifos y válvulas. La existencia de grandes minas y reservas de materias primas en Irán es definitivamente una ventaja para muchas industrias del país. La industria de fabricación de grifos no es diferente. Hasta el 90% de la materia prima necesaria para fabricar latón se produce en Irán. La mayoría de los fabricantes usan el latón debido a su alta resistencia a la oxidación, durabilidad y su fácil reciclaje. El precio de compra de latón se determina en el mercado diario de cobre y zinc, ya que es la combinación de estos dos materiales la que compone el latón. La producción basada en estándares es otra demanda esencial del mercado. Los estándares para estos artículos están relacionados con normas de control europeas y están sujetos a revisión cada 2 o 3 años. Las normas nacionales para estos productos son revisadas cada 3 meses.
La producción nominal de grifos en Irán es de 15 millones de toneladas cada año. El consumo interno de estos artículos es de aproximadamente 20.000 toneladas anuales. Actualmente, en el mercado interno existen productos nacionales junto con importaciones legales e ilícitas. El estancamiento de la industria de la construcción en Irán ha disminuido la demanda local. Así que de esta capacidad de producción total, solo 5.000 toneladas se producen realmente en el país, cuando este número debería ser mucho mayor. Esto resulta en fábricas que operan con entre el 30 y el 40% de su capacidad.
Irán tiene un gran potencial y una alta capacidad de producción. Con el fin de llevar los productos a varios mercados nacionales e internacionales, el país organizó exhibiciones permanentes cada año. Fue una estrategia implementada para atraer a los comerciantes extranjeros a Irán. Además, es un medio utilizado para informar sobre las capacidades y la calidad de producción de Irán en este campo. Una estrategia que ha dado resultados excelentes y ha brindado la oportunidad de vigorizar las exportaciones. La recesión del sector de la construcción en Irán ha provocado que la industria de producción de grifos caiga en la sombra. En el mercado interno existe un gran excedente de productos. El gobierno está buscando nuevas vías y mercados para la exportación de los productos de esta industria, potencialmente lucrativa. Actualmente la capacidad de producción no se ha utilizado al máximo y hay obstáculos en la exportación de estos artículos. Sin embargo, dadas las circunstancias, las exportaciones de grifos en Irán son de alrededor de 3 a 4 mil toneladas por año. Estos productos se exportan principalmente a mercados de países vecinos, como los de Asia Central y los estados ribereños del Golfo Pérsico. Una cantidad menor de exportaciones también se destina a países de Europa, América del Norte y África. Los ingresos extranjeros generados por estas exportaciones se estiman en unos 10 millones de dólares. Aunque actualmente las exportaciones de Irán en este campo son bajas, hay planes futuros para aumentar estas escalas. Para los próximos 3 a 5 años se estima que las exportaciones aumenten en 20 millones de dólares anuales, a fin de alcanzar el objetivo de exportación de 100 millones de dólares.
El problema de los equipos obsoletos y viejos en Irán se ha convertido en una constante. Este no es el caso de la industria de grifos y válvulas. Las instalaciones de fabricación están bien equipadas con tecnología de punta. La mayoría de los fabricantes utiliza software especializado para el diseño de productos y opera con la programación de control numérico computarizado. Además, hay muchas máquinas automatizadas como máquinas de pulido, procesos avanzados de electrolitos para un mejor brillo de la superficie, impresoras 3D y mucho más.
Cada etapa de producción incluye pruebas. Las etapas posteriores incluyen pruebas de fugas 100% corporales para productos hidrofugantes que requieren su propio conjunto de tecnología moderna. La calidad de estos productos se equipara a la de productos globales modernos. Las exportaciones a Europa y América evidencian este hecho. En consecuencia, las fábricas no tienen un gran problema en términos de producción. Una tendencia en el mercado es la escala del consumo de agua en Irán. La conservación del agua en Irán se ha convertido en una preocupación importante. Cada persona en Teherán usa como promedio hasta 200 litros de agua por día. Para reducir el desperdicio, los fabricantes han creado productos nuevos e innovadores que pueden proporcionar la misma cantidad de presión de agua, pero con un uso menor de este vital elemento. Estos productos se hicieron muy populares y dieron lugar a variaciones en el diseño y los estilos. La competencia nacional y global en esta industria es intensa. Estas tendencias y la conciencia del saneamiento ambiental han hecho que muchas empresas recurran a empresas tecnológicas y basadas en el conocimiento. Mejorar los modelos de productos más antiguos y desarrollar nuevos artículos es lo que mantiene viva a la industria. El desarrollo de nuevas tecnologías de grifería, como la grifería automatizada o el material resistente a las manchas para espacios compartidos públicamente, como baños u hospitales, muestra el crecimiento optimista de esta industria.
Es tiempo del reportaje que ha preparado nuestro compañero Ali Gudarsi sobre la compañía Hesar Sanat.
Autosuficiencia es el objetivo que persigue la producción en Irán debido a los retos que enfrenta. Hesar Sanat es una de las compañías que ha materializado este objetivo. Aquí se diseña, se fabrica y se instala equipamientos necesarios para el sector de gas, petróleo y petroquímica. Esta es la primera fase del trabajo. Cuando llega un pedido a la compañía, un equipo profesional de ingenieros se reúnen para diseñar el nuevo producto. Un trabajo que lleva entre 10 días hasta un mes.
We'll be right back.
Después del diseño llegamos a la fabricación. La materia prima, en su mayoría chapas de acero, entran en la fábrica. Aquí se cortan con la máquina de cortar de CNC en diferentes dimensiones y se preparan para la siguiente fase. Por supuesto, todo lo fabricado debe pasar por diferentes pruebas. En este caso, tenemos este depósito bajo presión que está pasando por una prueba importante, la prueba del vertido. El camino hacia la autosuficiencia es un camino difícil con altibajos, pero compañías como Hisar Sanat, con sus fabricaciones, ahorran millones de dólares de forma anual y hacen girar las ruedas de la industria iraní.
Gracias, Ariel Gudarsi, por el reportaje y ahora revisamos las principales noticias sobre esta industria. Recientemente, las autoridades estatales se han centrado en la infraestructura tecnológica en Karaj, en la provincia de Alborz, para desarrollar aún más el ecosistema tecnológico en la metrópolis. Este proyecto culminará con la puesta en marcha de varios proyectos tecnológicos. En los últimos meses, las autoridades tecnológicas y los administradores urbanos han estado buscando el lugar geográfico más adecuado para construir una fábrica de innovación.
Pero, ¿por qué son tan importantes estas fábricas? La educación no se limita a las escuelas y las universidades, y estos lugares son excelentes para la enseñanza y el aprendizaje, así como para el desarrollo. El gobernador de la provincia de Alborz declaró que la capital provincial tiene más de 300.000 graduados y postgraduados en una variedad de especializaciones. Dicha instalación los unirá, ampliando aún más el potencial del ecosistema tecnológico.
Desde hace unos años, los nanoproductos han sido regulados por el Consejo de Innovación en Nanotecnología de Irán y ofrecidos en el mercado. Estos productos son fabricados gracias a la investigación y el desarrollo de empresas basadas en el conocimiento.
Uno de estos productos es el grifo sanitario y los accesorios de la industria de la construcción. Este nanoproducto en particular logró recientemente obtener el permiso del Consejo de Innovación en Nanotecnología de Irán para ser suministrado al mercado. El propósito de la capa externa de la superficie del grifo es crear durabilidad y mejorar la presentación del producto.
Un equipo de investigadores de una empresa basada en el conocimiento afiliada a la Universidad Tecnológica de Isfahan fabricó el primer grifo infrarrojo en Irán. Este grifo funciona con batería o electricidad y tiene tecnología infrarroja para detectar el movimiento de la mano.
Teniendo en cuenta que Irán está experimentando una gran escasez de agua y la conservación de este elemento es crucial, este dispositivo tiene como objetivo cambiar los patrones de consumo de agua. En caso de corte de energía, la faceta seguirá funcionando hasta 40 horas. Este grifo infrarrojo actualmente está siendo exportado a países como el Líbano. El grifo sensor del movimiento o el grifo infrarrojo está equipado con un sensor de proximidad y un mecanismo que abre su válvula para permitir que el agua fluya en respuesta al acercamiento de la mano. Estos grifos son comunes en los baños públicos, especialmente en aeropuertos y hoteles, donde ayudan a reducir el consumo de agua y la transmisión de microbios que causan enfermedades.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias por su atención y hasta la próxima emisión.
En medio de la pandemia de coronavirus, dos médicos franceses en un debate televisivo provocan controversia al abordar las pruebas médicas que se estaban haciendo en África para ver si una vacuna contra la tuberculosis sería efectiva contra el coronavirus. La reacción al debate fue airada y los médicos fueron acusados de tratar a los africanos como conejillos de indias humanos. Pero la opinión racista expresada por los dos médicos franceses no es ninguna novedad. De hecho, es parte del legado colonial que pervive en diferentes formas en el mundo occidental hasta la actualidad. Es el legado de una ideología consistente en deshumanizar a la gente de África y que se aprecia en la oscura historia de la esclavitud, los comerciantes de esclavos y las aventuras europeas. La necesidad de materias primas baratas y la demanda de nuevos mercados para productos terminados no llegaron a su fin con la independencia de los países africanos, ni tampoco la explotación del continente. Hoy, el neoliberalismo occidental ha creado una nueva era de colonialismo en África, eliminando las barreras a la acumulación corporativa de riqueza. Según un informe de Global Justice Now, solo en 2015 se extrajeron de África 203 mil millones de dólares por diferentes medios, como la evasión fiscal, la tala ilegal, la pesca y el comercio de vida silvestre. Esto provoca que millones de africanos estén atrapados en la pobreza, pese a la riqueza potencial del continente. Desde los tiempos de la esclavitud, practicada por el colonialismo, hasta la era posindependencia, la explotación de África ha ido unida a la enfermedad de millones de personas. Por ejemplo, la enfermedad del sueño, transmitida por moscas tsetse y que ha acabado con cientos de miles de vidas en África. Según el historiador estadounidense Daniel R. Hedrick, la enfermedad del sueño probablemente está relacionada con la peste bovina, que trajo a África la invasión italiana de Eritrea en 1889. El ganado africano no tuvo resistencia y la peste bovina causó una hambruna generalizada entre los pastores de África Oriental. A lo largo de estos años, los europeos han considerado a África como un caldo de cultivo para las enfermedades y un laboratorio para encontrar curas, un lugar donde pueden realizar casi libremente pruebas médicas a sus habitantes. En palabras de Richard Horton, redactor jefe de The Lancet, cualquier institución médica occidental que tenga más de un siglo y que defienda la paz y la justicia debe enfrentar una dolorosa verdad, que su éxito se basó en el salvaje legado del colonialismo. La académica Helen Tiley escribe: algunos de los tratamientos farmacológicos desarrollados por científicos franceses y alemanes se basan en el arsénico y eran casi mortales en dosis efectivas. En relación con el colonialismo médico, añade que los expertos médicos también realizaron punciones lumbares, insertando agujas en el área de la columna vertebral para detectar parásitos letales que causan ceguera, encefalopatía e incluso la muerte del 10 al 20% de los receptores. En unos cuestionables estudios raciales en Namibia a principios del siglo XX, médicos alemanes llevaron a cabo pruebas de esterilización en mujeres hereras, mientras buscaban la llamada evidencia científica para prohibir los matrimonios mixtos. Pruebas similares se realizaron en Zimbabue a finales del siglo XX con la medicina AZT. Las pruebas de medicinas en humanos, financiadas por los Centros para el Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, con sede en Estados Unidos, causaron efectos adversos en los pacientes. Tras un brote de meningitis en Nigeria en 1996, la corporación farmacéutica multinacional americana Pfizer, INC, decidió realizar ensayos clínicos para probar un medicamento que estaba desarrollando, aun cuando no contaban con el consentimiento informado de los padres de los pacientes. Los ensayos provocaron la muerte de varios niños africanos. En el caso más reciente de la epidemia de ébola entre 2014 y 2016 en África Occidental, los laboratorios de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, recolectaron más de 250.000 muestras de sangre de pacientes, a menudo sin un consentimiento informado. Las muestras tienen un enorme valor para los investigadores involucrados en la creación de nuevas vacunas y medicamentos, pero los científicos africanos no pueden acceder a dichas muestras para su propia investigación. La relación que Occidente ha establecido con África en los últimos 4 o 5 siglos nunca ha beneficiado a los africanos. ni cuando Occidente practicaba la esclavitud, ni cuando les robaba la luz del día, ni ahora que recurre a una fina capa de ciencia y filantropía.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.